se va a estar realizando la presentación del libro Acceder al Paraíso, el paisaje como mercancía inmobiliaria en la cordillera patagónica. Para acercarnos al contenido de la obra, de la investigación, estamos en línea con su autor, Adrián Monteleone, quien es docente y magíster en Ciencias Sociales y Humanidades. Buen día, Adrián. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Gracias.
Bueno, en principio, comentanos cuál es la investigación, el contenido de este libro que vas a estar presentando.
Bueno, la investigación se originó a partir de realizar mi tesis de maestría y se centra principalmente en ver cómo el paisaje de la comarca y principalmente la cordillera patagónica se fue transformando paulatinamente en una mercancía más del sector inmobiliario. Esto básicamente tiene que ver con una construcción histórica en la cual no podemos olvidar que hubo una fuerte demanda de muchas personas que al venir de vacaciones, por ejemplo, deciden instalarse en la cordillera patagónica. A partir de esta demanda existe una cierta venta del paisaje a partir de distintos mecanismos que tiene el sector inmobiliario, que tiene que ver con ofrecer loteos, con publicidades que exaltan específicamente el paisaje natural, los bosques, cercanía al parque nacional, el lago, etcétera, y que de alguna manera eso le da como una especie de plus al valor del suelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la investigación, en la primer parte, se investiga un poco la trastienda histórica, cómo existe una construcción histórica, ¿no?, de este paisaje en la comarca andina, y luego qué mecanismos posibles existen para que el sector inmobiliario pueda vender este paisaje y lotearlo, y a veces casi sin regulación del Estado, ¿no? Eso es un poco así, en términos muy generales, la síntesis, ¿no? Y también, bueno, ¿cuál es el impacto de todo esto, no? El impacto que quienes vivimos en la zona lo vemos todo el tiempo, ¿no?
Bueno, vos comentaste que este libro es fruto de una tesis que realizaste, bueno, y hablaste también de esta cuestión de construcción histórica y demás, pero en concreto, vos, ¿desde cuándo comenzaste con esta investigación y sobre qué periodo de tiempo, más allá de esta construcción histórica, trabajaste? Porque sabemos que no es una problemática de ahora, de este último tiempo, sino que es algo ya con bastante historial.
Sí, yo... esta investigación me llevó 2 años y medio, más o menos, y abarca un periodo, yo me concentro específicamente en el periodo de 1996 al 2018, que fue, al menos lo considero así, y mucha gente, muchos historiadores de la zona también lo consideran así, un periodo en donde hubo fuertes cambios en la cordillera y en la comarca en particular, a partir de la pavimentación de la Ruta Nacional 40, un aumento, eso también ayudó en parte al aumento de población en la zona, y por lo tanto acceder a este lugar implicó también una mayor demanda de suelo a urbanizarse, ¿no? Entonces, acá es donde comenzó también todo el tema. Principalmente en la primera década del 2000 empezó fuertemente el tema de loteos y a partir de eso algunos de los problemas que comento en el libro, ¿no? O sea, no quiere decir que los loteos estén mal, no quiero hacer una valoración de malo o bueno, o sea, los loteos son loteos y no hay problema si hay alguna regulación, ¿no? Cada municipio tiene códigos de ordenamiento territorial que regulan de alguna manera los usos del suelo en los municipios. Hay criterios técnicos los cuales tienen que ver esas zonificaciones, ¿no? El tema es que en los últimos 30 años los lineamientos que plantean las distintas ordenanzas de ordenamiento territorial de distintos municipios de la cordillera, de alguna manera fueron pasados por alto y se empezó a avanzar con lo que se llaman los regímenes de excepcionalidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en un lugar no se puede fraccionar menos de 4 hectáreas, bueno, se hace un loteo, y una vez que se hizo el loteo y ya se construyeron viviendas, bueno, ahí se pide una excepción, ¿no? En muchos casos se dan esas excepciones, algunas veces no, no son muchos los casos en donde hay sanciones por eso, pero todo esto lleva a una especie de caos, ¿no?, en el ordenamiento territorial, y genera que después haya distintos tipos de impactos que tengan que ver con la disposición de los residuos, cloacas, bueno, de mayor demanda del sistema eléctrico, cuestiones que, no pudieron ser anticipadas ni reguladas por el Estado provincial ni los estados municipales, ¿no?
Uh-huh. Adrián, sumamos a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero.
Hola, buen día, Walter. Adrián, ¿cómo va?
Buen día.
Por lo que vos estás diciendo, hay como una suerte, me parece a mí, ¿no?, de presión inmobiliaria en relación a los usos del suelo. Y esto me lleva a pensar que ciertas administraciones se dedican más a entender el suelo como un recurso más que un bien común. ¿Vos tenés la misma mirada?
Bueno, sí, obviamente, bueno, en parte tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo lo que planteo justamente es que el paisaje que tenemos en la cordillera, sus ecosistemas, cada vez están viéndose más como una mercancía para poder vender lotes, ¿no? O sea, de alguna manera es lo que le genera un plus al valor del suelo, ¿no? Y obviamente que sí, el mercado inmobiliario obviamente va a ver el paisaje como una mercancía y no tanto como un bien común. Eso desde ya, ¿no? Acá el problema es ver de qué manera se puede mínimamente regular para que justamente lo que se vende como paisaje siga existiendo a futuro, ¿no?
Uh-huh. Cuando me refiero a presión inmobiliaria, está también esta cuestión de la plusvalía, que muchos planificadores desde el ámbito de la arquitectura vienen planteando, ¿no? Se abre un camino, se llevan los servicios y aquellos lugares que estaban desprovistos de aquellos servicios o de esos servicios, cuando llegan los servicios el valor inmobiliario aumenta. Y hay ahí una suerte de especulación y también de connivencia con las administraciones como para que este bien común termine siendo un recurso porque se valoriza la tierra. Bueno, acá en el Bolsón, obviamente, yo no sé qué tipo de planificación se irá a dar con respecto del fraccionamiento de tierras en la zona que va hacia el Perito Moreno con el asfalto, por caso.
Claro, bueno, lo que vos estás mencionando, digamos, no solo sea en Bolsón, sea en todo el país y en todo el mundo, que tiene que ver con las mejoras que genera el Estado y cómo esas mejoras se incorporan al valor del suelo, ¿no? O sea, las mejoras en servicios públicos se incorporan al valor del suelo y generalmente los que salen beneficiados son quienes están en el mercado inmobiliario. Es por eso que en muchos lugares del mundo, en nuestro país, hay distintas localidades y municipios que incorporaron lo que se llama el impuesto a la plusvalía urbana, y este impuesto a la plusvalía urbana intenta recuperar algo de esa inversión que hace el Estado y que beneficia a los especuladores inmobiliarios. Ajá. Obviamente que siempre hay una relación entre las mejoras que realiza el Estado en determinados lugares con el aumento del precio del suelo, ¿no? Pero acá lo que yo trabajo en el libro, aparte de tomar eso como un hecho, esto que vos comentabas, un hecho, sí, los servicios públicos generan obviamente un aumento en la renta urbana y en el precio del suelo, pero también es el paisaje. ¿Por qué? Porque vemos que muchas inmobiliarias utilizan el paisaje y se vende de alguna manera la cercanía al parque, al lago, a los bosques, a las vertientes, etcétera, como otro plus más, ¿no? Como otra cosa que genera esta plusvalía que vos comentás, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el precio del loteo, en el precio que la gente paga, también está ese plus que tiene que ver con el paisaje que se está vendiendo, más allá de los servicios, que eso también, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que yo me centro a analizar en el libro, ¿no? ¿Cómo se vende el paisaje de alguna manera?
Sí, el tema es que, bueno, yo coincido con eso de la venta del paisaje, que, digamos, uno lo podría trasladar a cierto concepto que en algún momento se acuñó, que es esto de la gentrificación. Antes se recuperaba un lugar, este lugar no es que debe recuperarse el paisaje porque está, pero creo que uno de los de las problemáticas que se plantea con el aumento del valor del suelo es que muy poca gente puede acceder al suelo y tenemos los problemas que tenemos, por ejemplo, con asentamientos irregulares, tomas, ocupaciones, y parece claro. ser que el Estado no tiene una política para aquellos sectores que no pueden acceder al suelo. ¿Hubo algún atisbo? Bueno,
justamente parte de este análisis implica que hubo toda una política referida al suelo, sí, tanto por omisión o por acción de las políticas públicas, pero también principalmente por una fuerte intervención del mercado, en donde el acceso a la tierra en la comarca y en la cordillera en general va a estar marcado hacia determinados sectores sociales, obviamente, ¿sí? Por eso también tenemos después el otro problema que tiene que ver con la falta de acceso a la vivienda de mucha población de la comarca, porque desde hace más de 20 años que no hay planes de vivienda al menos masivos en distintas localidades de la comarca, ¿no? Con sí. respecto a lo que vos decías de gentrificación, bueno, es un concepto que, bueno, por ahí da para hablarlo más específicamente en otro programa, pero bueno, eso hay que analizarlo bien, ¿sí? Porque es complejo, si bien este concepto lo que refiere es a cómo las clases altas desplazan a las clases populares en un espacio urbano a partir de distintos tipos de especulación. Bueno, hay que ver si realmente este específicamente con este concepto que está utilizado muy en los países del primer mundo se da tal cual acá. Sí existe obviamente un despojo de muchos pobladores, digamos, en el libro yo lo que planteo es, en el análisis histórico, es que bueno, que inicialmente, más allá del despojo de los pueblos originarios, luego empezó a haber un despojo de los pequeños productores, y luego de ese segundo despojo se empezó a pensar en el negocio inmobiliario como una salida. Esto también lo tenemos que ver como una realidad en la cual los circuitos productivos locales y las actividades productivas locales también entraron en muchos casos en decadencia, y muchos productores, tanto acá como en cualquier parte del país, empezaron a ver que puede ser más productivo lotear y obtener una renta a partir de la venta inmobiliaria que seguir produciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas chacras que se transformaron en grandes loteros, algunos legales, algunos de manera irregular, pero digamos como que la evolución en estos últimos 30 años se fue dando a que el mejor negocio para muchos no sea ya tanto la producción, sino que sea principalmente la venta de tierras, ¿no? Con las ganancias extraordinarias que puede dejar eso.
Sí, hay como una cuestión que parece no asociarse entre lo que uno podría denominar sector servicios con el sector productivo. Bueno, en los 90 esto se vio bastante, ¿no? Crear un país de servicios, bueno, Macri decía el supermercado del mundo, no sé qué otra pavada, en relación a la producción. Y eso me lleva a pensar que, bueno, la sociedad con su complejidad, y estoy hablando de desigualdades en cuanto al acceso al suelo, la naturaleza como bien de mercado, y algunos temas que me parece que uno tendría que llevarlos a la discusión. Bueno, yo tengo para mí que no es lo mismo progreso que desarrollo, porque muchos se enancan en esta cuestión del progreso, y esto lo que produce es lo que produce. Bueno, la renta se la comen algunos, mientras la mayoría de la población queda afuera.
Claro, sí. Bueno, pero por eso también en esto es importante, bueno, ¿cuál es el lugar del Estado, no? Todo lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y la renta urbana, ¿no? Entonces es ahí donde el análisis de esto es lo que, digamos, donde más trato de hacer hincapié, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas en torno a esto, no? ¿Hacia quién están dirigidas las políticas públicas referidas al acceso a la tierra, no? Entonces, bueno, ahí es donde es algo a debatir. Obviamente yo no es que tengo la verdad absoluta. Lo que sí me parece importante es, bueno, todo esta venta de paisaje que se hace, ¿no? En los medios de comunicación, en las publicidades, que llevan a adquirir tierras en la zona y luego venderlas en muchos casos o hacer loteos. Bueno, también hay que ver lo que se llama, bueno, ¿qué impacto, qué externalidad tiene esto? ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cuál es el impacto que se genera el hecho de que se generen tantos loteos? Digo, sin un criterio técnico, o sea, donde se maneja básicamente el mercado. Bueno, lo estamos viendo, dificultades en lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, disposición de la basura, y así un montón más, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que hay que repensar, que lo planteo ahí en el libro, tiene que ver con, bueno, pensar si el municipio, los municipios en sí pueden plantear un concepto o una retribución de plusvalía urbana, o sea, quien se ve beneficiado por el Estado en el aumento del valor del suelo, su propiedad, bueno, en este caso, que digamos, que tiene que hacer algún tipo de contribución, porque, digamos, hay gente que directamente está esperando que el Estado le lleve el asfalto o lo que sea para elevar el valor de su propiedad muchísimo, y es un beneficio que obtiene a partir del Estado también, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una discusión, no quiere decir que, digamos, que tengo la razón, pero hay muchos municipios, inclusive en países del primer mundo, en donde están estos impuestos que se llaman de recupero de plusvalía urbana, ¿no? Uh-huh. No es que son de países socialistas nada más, sino que hay países como Francia, mismo Estados Unidos, Ciudad de Buenos Aires, hacen uso de este tipo de impuestos, ¿no? Sí. Entonces, no quiere decir que esto va a frenar la especulación inmobiliaria, ¿no? La especulación inmobiliaria es inherente al sistema de producción capitalista, la especulación en sí es inherente al sistema de producción, pero sí pueden existir ciertas barreras o trabas para que no sea el mercado el único, ¿no?, que maneja todo. Hoy en día lo que se ven es que muchos municipios están de alguna manera avasallados, van detrás del mercado, el mercado es el que pone la punta, y de alguna manera, bueno, esto a la larga va a terminar perjudicando este paisaje que muchas de las personas que vinieron a vivir acá eligieron, ¿no? O sea, es como esto lo de, matar a la gallina que da los huevos de oro, ¿no? Sí. Lo que vemos es eso, o sea, sí, se vende el paisaje, qué lindo, pero cada vez hay más loteos, más basurales, no se sabe qué hacer con la disposición final de la basura, más tala de árboles, porque eso también genera tala de árboles, algunas autorizadas por Bosques, otras no autorizadas por Bosques. Digo, hay todo un verdadero caos que se genera a partir de la falta de regulación, ¿no? Porque de hecho hay elementos legales para regularizar el uso del suelo en cada municipio. Lo que pasa es que cada municipio luego hace manejos internos, ¿no? Con excepcionalidades. Bueno, una persona dice, bueno, pero yo quiero fraccionar y bueno, y como ya se hicieron excepcionalidades, se vuelven a hacer excepcionalidades y se genera un caos en el cual ya casi no hay control, ¿no? Entonces, básicamente, por un lado tenemos el análisis del paisaje, el mercado, etcétera, pero también hay que pensar justamente el tipo de políticas públicas que, existiendo reglamentaciones, porque digo, las reglamentaciones se pueden actualizar, pueden haber asesores técnicos que, digamos, que pueden hacer un excelente plan de manejo territorial y de ordenamiento territorial. El tema es que luego son las políticas públicas las que tienen que ejecutar eso. ¿Y ejecutarlo de qué manera? Bueno, fiscalizando, pudiendo decir a determinadas personas que no. Y eso se hace muy difícil, ¿no? Más en casi todos los municipios, tanto grandes como chicos, ¿no? Siempre hay excepciones, siempre hay negociaciones por debajo, por fuera, que termina generando que, bueno, que la excepcionalidad es la política pública. Claro. Y no seguir un plan de ordenamiento territorial, que quienes lo hacen son técnicos. Y por ahí, digamos, el sector político tiene que escuchar a veces al sector técnico, porque hay criterios por los cuales en algún lugar se plantea no fraccionar menos de 4 hectáreas y en otros sí. Bueno, hay criterios que tienen que ver con el acceso a servicios, con el tipo de suelos. Bueno, pero bueno, justamente al existir tantas excepcionalidades es que el problema cada día se agrava más.
Bueno, queda claro que uno no le puede dejar librado al mercado la planificación de un territorio, y que el Estado, los gobiernos tienen que tener una política clara y activa en cuanto a esto. Te planteo esto, en todo caso lo podemos charlar, si querés, en otra oportunidad, porque vos estás hablando de paisaje, y esto también encarna otra discusión, un debate sobre si la actividad turística debe ser regulada o no. Porque si no es regulada, tenemos un desorden que termina atentando contra el medio ambiente. Pero bueno, si querés eso lo charlamos en algún otro momento.
No, sí, es parte de las políticas públicas del turismo también, ¿no? ¿Cómo regular el turismo? Sí, seguramente que da para charlarlo, y hay gente que por ahí es más especialista en el tema específico del turismo, ¿no? Pero sí, seguramente, si no hay una regulación, el mercado obviamente avasalla, y si ya destruyó un lugar, bueno, va a ir a otro a reemplazarlo, ¿no? No es que hay una reparación, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, tiene que ver con el mismo tema, básicamente.
Adrián, entonces mañana se va a estar realizando el lanzamiento de tu libro. ¿Cómo se puede participar de la presentación?
Bueno, mañana a las 19 horas, a través del canal de YouTube del Instituto de Formación Docente Continua El Bolsón, IFDC El Bolsón, buscan en YouTube y ahí va a ser la presentación en vivo. Una vez que entran al canal de YouTube, ahí van a ver la presentación del libro a las 19 horas. Van a ver otros 2 especialistas que van a presentar el libro, que bueno, uno escribe el prólogo, que es un geógrafo, y bueno, y el libro ya se puede adquirir en Bolsón a través de la librería virtual Chucao Libros, que pueden ingresar a Facebook, poner Chucao Libros, o en Instagram Chucao Libros, y ahí pueden, quien le interese tenerlo, lo pueden pedir, y luego se comunicarán para hacer la entrega, etc. Así que, bueno, eso más que nada.
Bueno, perfecto, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos en el lanzamiento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.